Acaban de escuchar ustedes las señales horarias que indicaban que eran las 9:30 de la mañana, las 8:30 en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. En los próximos minutos, la crónica de Bruselas, hablaremos de las elecciones europeas con don Miguel Arias Cañete, candidato del Partido Popular. Tendremos la segunda parte del comentario de mercados y nuestra sección de historia. Y también tenemos lo que nos cuentan ustedes a través del correo electrónico, del teléfono, de las redes sociales. Mamen.
Vamos a empezar ahora por tu red social favorita, por Facebook, Anuska Calvo.
Facebook.
Anuska Calvo nos manda saludos y nos dice: espero que pronto hagas un programita aquí en Zamora, que tengo ganas de conoceros en persona. También nos escriben por Facebook y participar en el concurso Alberto Cuevas, Íñigo Osuna, Marce Araujo e Inmaculada Rupérez. Jorge Llorente, también en esta red, nos dice: buenos días equipo, nos da la respuesta y nos manda saludos desde los viñedos de Alfaro en La Rioja. Colgaba una foto. Y también en Facebook, María Ángeles Martínez de Victoria Muñoz, que ha colgado un vídeo de una versión del Tractor Amarillo cantada por Manuel Calderón. Dice David Iglesias que diga que el vídeo es una maravilla. Habrá que verlo.
Pues nada, dicho queda. Recuerdo nuestro concurso, quedan 13 minutos para participar en él. El nombre de la esposa de San Isidro Labrador y el nombre de nuestro experto en maquinaria, la sección de maquinaria, quien lleva la sección de maquinaria. Formas de participar, pues ya saben, en Twitter, en esa red que has dicho que se llama Facebook,
Facebook,
¿no? En ¿cómo hay que hacer? A ver.
En Facebook, en facebook.com/agropopularcope, tienen que dar a me gusta para podernos seguir, y en Twitter el usuario es @agropopular.
Teléfono gratuito 900 50 60 06, y también a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. Nos vamos ahora a Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Hablamos primero de la reforma de la PAC. Los Estados miembros avanzan en sus disposiciones de aplicación del nuevo régimen de pagos directos de la reforma de la PAC a nivel nacional.
La mayor parte de ellos están discutiendo de manera informal con los servicios de la Comisión Europea las medidas que tiene previsto aplicar, con el fin de que Bruselas dé el visto bueno a sus modelos, ya que hay muchas medidas que han quedado a su elección. Hay que recordar que disponen de plazo hasta el 1 de agosto para notificar oficialmente sus planes. En la reunión del Consejo Agrícola del 16 de junio se dará un repaso a cómo piensan utilizar los Estados miembros el margen de actuación con el que cuentan.
Y los ministros de Agricultura europeos celebraron una reunión informal en Atenas a principios de esta semana.
Este puerto, puerto de mis deseos, los niños del Pireo.
Los niños, chicos responsables y chicas responsables de la PAC estuvieron allí y discutieron lo que dijo la presidencia griega, lo que planteó la presidencia griega, cómo sacar partido desde el punto de vista comercial a la diversidad de la agricultura comunitaria. El hecho de que la Unión Europea tenga una agricultura tan diversa se considera como una oportunidad y una ventaja incluso de cara a la exportación, Eugenia.
El comisario Dacianciolo señaló que hay consenso en la importancia de esta diversidad y en la necesidad de utilizarla para mejorar los resultados del sector, y añadió que la nueva PAC contiene los instrumentos para aprovechar esa ventaja. Esta reunión informal de Atenas fue la primera a la que Isabel García Tejerina asistió como ministra de Agricultura. Durante su intervención hizo un llamamiento a proteger la diversidad de la agricultura europea, fundamentalmente ante la entrada de enfermedades y plagas que ponen en riesgo nuestras producciones. Por otro lado, consideró que la nueva PAC es un instrumento que permite preservarla y destacó como medidas concretas que apuntan en esa dirección los pagos acoplados y las numerosas líneas de apoyo contempladas en el marco del desarrollo rural.
Y también se vistió, igual que el resto de las delegaciones, con el traje de apicultor, ya que visitaron explotaciones de colmenas. Ajos, las organizaciones agrarias europeas han pedido que se aplace la entrada en vigor del contingente adicional de importación de ajos procedentes de China.
En principio, ese volumen adicional, que es de algo más de 12.000 toneladas, se aplicará a partir del 1 de julio. Las organizaciones europeas, aparte de considerar que es desproporcionado, subrayan que va a coincidir con un aumento de la producción comunitaria y con unas reservas en el mercado más altas de lo habitual, por lo que temen una bajada de los precios europeos en la campaña 2014-2015. De ahí que pidan que se aplique más adelante.
Y la Unión Europea ha decidido reforzar sus requisitos para la importación de sangre de porcino procedente de algunos países terceros, principalmente de Estados Unidos. Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
En el campo y en la vida, tomar una buena decisión siempre tiene sus frutos. Como la decisión de domiciliar su PAC en el Santander. Hágalo ahora y empiece a disfrutar ya de grandes ventajas. Porque en el Santander le anticipamos hasta el 90% de la PAC en unas condiciones muy ventajosas. Y además, podrá despedirse de las comisiones de servicio. Infórmese de estas ventajas y muchas más en nuestras oficinas. Le ayudaremos a tomar la mejor decisión para su futuro y para su presente. Santander, queremos ser tu banco.
Ayer celebramos el Día de Europa y además fue la primera jornada de la campaña electoral para las elecciones europeas.
Escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día.
De cara a las elecciones europeas del próximo 25 de mayo, los principales partidos políticos centran sus propuestas en materia agraria en la seguridad del abastecimiento alimentario y en corregir los desequilibrios de la cadena alimentaria. Hoy vamos a hablar del programa del Partido Popular. Un breve resumen, Eugenia.
El Partido Popular recoge además en su programa la defensa del modelo agroalimentario europeo y medidas para sectores concretos, por ejemplo para el lácteo, en el que plantea un mecanismo que permita gestionar el mercado en caso de crisis de cara a la desaparición de las cuotas. Por otro lado, está a favor de utilizar los avances de la biotecnología, señala que estimulará el relevo generacional en el campo y que trabajará en Bruselas para que los productos importados de países terceros cumplan con las mismas exigencias que tienen que respetar los comunitarios.
Don Miguel Arias Cañete, exministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y candidato del Partido Popular. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Que, bueno, en primer lugar yo voy a hacer una reflexión y es la siguiente.
Le temo, don César.
No, no va contra usted. El Parlamento Europeo tiene muchísimo poder. Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, sobre todo en política agraria, sobre todo en política presupuestaria, pero también en la vida de los ciudadanos. Y resulta lamentable que por parte del Parlamento Europeo, en mi opinión, no se haya hecho una campaña institucional en España y en todos los países dando a conocer esto y dando a conocer que las elecciones, estas elecciones del día 25, no son como las anteriores, que ahora nos jugamos y nos jugamos mucho. ¿Entiende usted que el Parlamento Europeo se esté gastando el dinero en otras cosas y no haya sido capaz de hacer esto?
Yo he visto, sin embargo, el otro día en la estación del AVE ya una primera campaña institucional en que había distintos ciudadanos a los que se les instaba a distintos grupos sociales a participar y opinar. Tanto algo se está haciendo de campaña, podría ser más intensa, no solo por parte del Parlamento Europeo, sino por todas las instituciones europeas, porque en definitiva lo que se trata de poner en valor es que hay más participación democrática en la Unión Europea en esta legislatura después de que ha entrado en vigor el Tratado de Lisboa.
Pero podían haber hecho algo más.
Podían haber hecho bastante más. Y por eso estamos haciendo los candidatos mucha pedagogía por toda España, trasladando a los ciudadanos el mensaje de que son elecciones muy importantes. Los agricultores lo saben, no hay que explicarle grandes cosas a los pescadores, pero otros ciudadanos no tienen ese mismo nivel de conciencia, de proximidad de las decisiones comunitarias a su día a día.
El otro día estuve en la cooperativa Cristo de la Salud de Villargordo, en la provincia de Jaén, donde había estado usted unos días antes. Allí le han dedicado un aula, han puesto su nombre, y no estaban muy contentos con que usted hubiese dejado de ser ministro de Agricultura para pasar a ser el candidato europeo.
Bueno. Hiciste la maleta, sin decirme adiós, ay, qué dolor.
Pero en maleta de ida y vuelta. De Bruselas a España se va muy fácilmente y se defiende muy bien el interés de España en Bruselas.
Bueno, puntos principales del Partido Popular en el capítulo agrario.
Bueno, yo creo que es un programa que es consciente de que en esta legislatura que viene no vamos a discutir una reforma a la política agraria común integral, solo vamos a abordar la reforma de frutas y hortalizas, donde tendremos que defender producciones básicas de la dieta mediterránea y buscar que no traten de desvestir a un santo de las organizaciones de productores españolas que han funcionado bien para quitarles dinero y dárselo a los países que no han funcionado bien, y esa será una batalla. La segunda batalla que tendremos que dar es mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. En España hicimos el experimento de desarrollar la primera ley europea que ha tratado de corregir la cadena alimentaria para que no haya tal diferencia de precios, origen y destino, y para que ni la industria ni la distribución asfixien a los productores. Pero llegamos lo lejos que nos dejaba la legislación comunitaria. Ya queremos una ley de la cadena a nivel europeo que sea mucho más ambiciosa. Como hemos sido los primeros en hacerla, estamos legitimados para impulsarla. En tercer lugar, queremos apoyar mucho los desarrollos de la biotecnología, de los organismos genéticamente modificados, y no perder el tren de la ciencia. Es decir, todo instrumento que esté validado por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, no hay ninguna razón de incorporarlo a las prácticas agrarias españolas. En todo el mundo se están desarrollando estos cultivos y la Unión Europea está perdiendo el tren de la historia. Se puede ser perfectamente líder en agricultura ecológica, líder en producción integrada y líder en producción de organismos genéticamente modificados, porque tenemos superficie y territorio para que haya compatibilidad entre cultivos. Y la cuarta línea de actuación es la puesta en marcha de mecanismos de regulación de mercado, fundamentalmente con carácter de urgencia en el sector lácteo, porque el gobierno socialista no defendió la continuidad de las cuotas lácteas, van a desaparecer en el 2015 y puede haber una superproducción. Y no hay un instrumento para detectar anticipadamente las caídas de precios o las caídas de márgenes, y España va a reclamar en todos los consejos de ministros, y espero que la ministra nueva pues pelee esta cuestión desde el principio. Llevamos bastante tiempo con ella, con lo cual algo tenemos andado y puede seguirse por este camino. Pero también en otras producciones creemos que hacen falta medidas reguladoras de los mercados con celeridad necesaria, que tengan en cuenta la necesidad de que haya que hacer corrección de excesos de oferta, pues hacerle transformación, pasarlo a bancos de alimentos, es decir, una serie de posibilidades que no están desarrolladas en este momento. Y una parte muy importante de la próxima legislatura es que la Unión Europea va a negociar muchos acuerdos internacionales. Va a negociar con Estados Unidos, va a negociar con Mercosur, va a cerrar acuerdos con Japón y acuerdos euromediterráneos.
Hace falta proteger los intereses de los agricultores y ganaderos en
pero
esos acuerdos.
Ofensivamente y defensivamente. Ofensivamente tenemos que protegerlos para facilitar nuestras exportaciones a esos mercados. Y defensivamente, porque en aquellos productos sensibles tenemos que garantizar pues, que se respetan los mismos exigencias que se exige a la producción comunitaria, tienen que exigirse a la producción de terceros países en cuanto a pues seguridad alimentaria, límites máximos de residuos, utilización de pesticidas o fitosanitarios no autorizados. Y esa es una tarea muy comercial, por lo cual la próxima legislatura el componente negociación exterior en el sector agrario va a ser probablemente el sector clave. Y este es un programa que está hecho con cabeza y pensando en los problemas reales que nos vamos a encontrar. Funcionamiento del mercado, negociaciones internacionales, excesos coyunturales de oferta, en definitiva, utilización de la innovación en el sector agrario. Son sectores, líneas claves.
Volviendo a lo que decía usted de las medidas de intervención y de los instrumentos de intervención, es algo que echan mucho de menos los agricultores y los ganaderos, que cuando hay un problema de crisis grave en el mercado no se cuenta con instrumentos de gestión eficientes y rápidos, sobre todo.
Rápidos y que anticipen las tendencias con mucho tiempo. Porque lo que no puede ser es que los mecanismos se pongan en marcha cuando ya la mitad del sector ha desaparecido. Máxime en un sector, por ejemplo, como el lácteo español, que ha tenido un ajuste espectacular desde 100.000 granjas a menos de 20,000+, ¿no? Por lo tanto, ya no podemos permitirnos no proteger a nuestro sector ganadero y necesitamos en estas producciones, pero también en otras, en frutales, de vez en cuando se producen crisis coyunturales, un mecanismo de esta naturaleza. Y lo tenemos que demandar, conseguir y poner en marcha.
Decía usted que la nueva ministra de Agricultura va a seguir en la línea que han llevado hasta ahora, pidiendo esos mecanismos de gestión de los mercados. No sé yo si creérmelo o no, se lo preguntamos a ella.
Pregúnteselo usted porque...
Doña Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días.
¿Ha venido a devolver la cartera, tan arrepentida está, ha venido a devolverle la cartera al anterior ministro?
He venido luego si me deja dar un consejo, el mejor que se puede dar a los agricultores y ganaderos.
Bueno, pues luego le dejo dar el consejo. ¿Van a continuar ustedes en esa línea de pedir en Bruselas que haya mecanismos de gestión eficientes e instrumentos de gestión que se pongan en marcha cuando haya crisis de mercado?
Sí, una de las cosas en las cuales nosotros queremos empezar a trabajar ya con la Comisión y con otros Estados miembros es en desarrollar la reserva de crisis. Como todo el mundo sabe y los agricultores este año han notado que se les ha detraído un pequeño porcentaje para Con este porcentaje que se le retira a todos, constituir esta reserva de crisis. Queremos que se establezcan muy claramente los mecanismos para que cuando se detecte una crisis, efectivamente, lo más importante, este mecanismo se desactive rápido y de una manera eficiente. Y eso está por desarrollar y en eso nos vamos a poner a trabajar.
Volvemos con el candidato del Partido Popular. ¿Qué mensaje transmitiría usted a los agricultores y ganaderos?
Pues mire, yo les transmitiría un mensaje muy claro. Que no cometan los errores del pasado, que siempre que han gobernado los socialistas, la agricultura ha sido marginal en la política nacional y europea. Que cuando han gobernado los socialistas ha caído la renta agraria. Que cuando han gobernado los socialistas en las negociaciones comunitarias siempre hemos retrocedido. Sea la remolacha, sea el vino o sea las cuotas lácteas. Y que por lo tanto tienen que confiar en el Partido Popular, que siempre ha puesto la agricultura por delante, que ha restablecido el Ministerio de Agricultura, lo recuperó, que había sido eliminado por el Partido Socialista, que ha puesto en marcha una política agraria nacional y que ha conseguido que la renta agraria, que bajó un 15% en el periodo socialista, en dos años haya vuelto a subir un 10%. Venimos avalados por nuestra trayectoria, tenemos credibilidad, pueden confiar en nosotros y por eso yo voy por toda España pidiéndole el voto a los agricultores y ganaderos, pero explicándoles primero lo que hemos hecho por ellos.
De lo que ha hecho usted, ¿de qué se siente más satisfecho?
Pues yo lo que más me siento satisfecho es haberle dado la vuelta completamente a la reforma de la PAC. Era espantosa la propuesta del comisario Cholos, era trágica para el campo español, hubiera supuesto el abandono de muchos de los cultivos actuales, y el haberle dado la vuelta a esa propuesta, haber configurado un sistema de comarcalización que permite mantener los apoyos, tanto a nivel de comunidad autónoma como de agricultor, por mí ha sido probablemente lo mejor que he hecho, lo más difícil y algo que cuando empezamos no estaba seguro que pudiéramos conseguir.
La ganadería fue un sector olvidado en la propuesta, en esa propuesta, en mi opinión, de la Comisión Europea, malísima. Luego, en España, las ayudas acopladas se han decidido concentrar sobre la ganadería, ¿no?
Sí, pero primero hemos tenido que pelear que las ayudas acopladas pudieran tener un porcentaje importante para conseguir tener ese margen que pudiéramos salvar al sector ganadero. Pero es verdad que la ganadería estaba totalmente abandonada y es verdad que el gobierno socialista, cuando hicimos el tránsito de poderes, no dejó un solo documento de análisis del impacto de la propuesta sobre el sector ganadero, ni una sola propuesta de cómo deberíamos apoyar al sector ganadero. Tanto hemos tenido que ir a lo largo de la negociación tranquilizando al sector y negociando márgenes de flexibilidad para que tengamos ayudas acopladas, para que la vaca nodriza y para que todos los vacunos de leche pues tengan, y luego el ovino y el caprino, pues tengan siempre las primas, las ayudas necesarias para mantener el nivel de actividad sobre el territorio, sobre todo, pues son fundamentales en zonas en que la población rural se fija si hay una actividad ganadera importante.
Hemos dado ya por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. Vamos a procesar los datos y que elija el exministro de Agricultura y candidato a los ganadores del concurso de hoy. Y para ello, pues le dejamos un momento que procese esos datos y vamos a conocer el comentario de mercados de productos ganaderos. Saludo a don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas. Don Joaquín, buenos días.
Muy buenos días.
¿Quiere saludar usted a su amigo el ministro, el exministro?
¿Tiene usted de feria? De lujo.
Sí, ya se ha incorporado usted, con lo cual el tercero. Ahora solo hace falta encontrar una ganadería adecuada.
Pues una de la altura de los matadores será difícil encontrar, ¿eh?
Bueno, vamos con el porcino de capa blanca. El selecto, 1,377 euros. El normal, 1,365. Y los grasos, 1,353 euros. Repetición de precios. El lechón, 47,50. Bajada de 2 euros. Cuéntenos usted.
Petición de precios en el porcino de capa blanca. La situación en este mercado ha cambiado ligeramente respecto a la pasada semana, debido al importante descenso de precios que se ha dado en los mercados europeos, especialmente en Alemania y Francia. Las exportaciones van a buen ritmo, especialmente las dirigidas a Japón, Corea y países cercanos, mientras que el mercado ruso continúa una semana más cerrado.
Pasamos al porcino ibérico, repetición de precios en Salamanca, en los animales cebados y repetición de precios también en Extremadura. Ahora el vacuno para sacrificio.
Pues entre ligeros descensos en el caso de los machos y repeticiones en las hembras, ha transcurrido la semana ante un mercado que, según las zonas, la oferta es más abundante, como es en el caso del sur y del centro de España, obligando así a ajustar precios a la baja para poder vender sus canales. En cuanto a las exportaciones, las dirigidas a terceros países discurren corren con mucha lentitud y los envíos a Italia están descendiendo semana tras semana.
Vamos con el ovino.
Entre repeticiones y ligeras subidas ha transcurrido la semana que hoy termina. Sigue destacando la poca oferta de corderos con peso para su sacrificio y las escasas ventas interiores, mientras que las exportaciones se muestran muy activas y son las que mantienen el mercado tensionado.
En lo que respecta al ovino, en la lonja de Extremadura, repetición de precios, cotizaciones entre 2,51 y 3,40 euros por kilo. El complejo erótico.
Pues en pollos, el mercado permanece una semana más estable y sin cambios en sus precios. Así, la tablilla en la lonja del Ebro se mantiene a 1,35 euros kilo vivo. Y de cara a la semana que viene, y en la misma lonja, se anuncia más de lo mismo, es decir, repetición de precios como señal de equilibrio y firmeza.
Ya está.
Hombre, el otro día me adelanté sin seguir su pauta y no quiero recibir más broncas.
Pues dése usted por despedido, don Joaquín.
No, yo quería decir en conejos, pero me tiene que dar paso también a ello.
Pues venga, conejos.
Mercado a la baja, registrándose esta semana un descenso en torno a los 10 céntimos de euro kilo vivo, oscilando estos entre 1,59 y 1,80 euros kilo vivo. Pero la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios. Y finalmente, en huevos, la estabilidad del sector se traduce en la repetición generalizada en todos los gramajes y categorías en los principales mercados que cotizan este producto. Ahora
ya,
sí.
¿Ya ha terminado?
Sí.
Pues dése usted por despedido. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias.
Hasta luego.
New Holland es pasión, producto, servicio. New Holland son personas. Empresa líder en maquinaria de recolección 2013. Con una amplia red de más de 70 concesionarios oficiales en toda España a su servicio y siempre cerca de los clientes. Confíe en New Holland. Ganadores en todos los campos.
Y hablando de ganadores, ¿quiénes son los ganadores de nuestro concurso elegidos por don Miguel Arias Cañete?
Pues por correo electrónico Adela Carreras, que nos ha escrito un correo desde Valladolid. En Facebook, Vicente Conejero, desde Alicante. Beatriz, en otra red social, en Twitter. Y por teléfono, Juan Francisco Sánchez, que nos ha llamado desde Cáceres.
Las respuestas a las preguntas son
Santa María de la Cabeza,
la esposa de San Isidro,
y nuestro experto en maquinaria, Julián Mendieta.
Pues esas eran las respuestas. Continuamos hablando con el candidato del Partido Popular a las elecciones europeas. ¿Va a haber debate con doña Elena Valenciano en televisión?
Pues yo supongo que sí. Lo que pasa es que doña Elena y los organizadores socialistas querían un tipo de debate con las políticas que les interesaban a ellos, pero entre las que no figuraban las políticas fundamentales de la Unión Europea, la política agraria, la política pesquera, las políticas de medio ambiente, las políticas de infraestructura, y en los que están defendiendo la posición del Partido Popular en la organización del debate, lo que han dicho que tenemos que debatir de las políticas que realmente importan a los ciudadanos, no las que importan al Partido Socialista, por muy dignas que éstas sean. Y no se podría entender un debate en unas elecciones europeas sin hablar de la política más importante de la Unión Europea, la que tiene más presupuesto comunitario, que es la política agraria común, y que fue la primera política.
Y en la que se adoptan la mayor parte de las decisiones, porque si cogemos del total de decisiones que hay en la mecánica comunitaria, prácticamente el 90% son agrarias, ¿no?
Pues por eso no se entiende que el Partido Socialista no quiera hablar. Hombre, se entiende. Se entiende con la trayectoria que han llevado la Unión Europea, pues no va a ser muy lucida la intervención en este ámbito, ¿no? Pero hay que hablar de todos los ámbitos, los que mejor te van y los que te pueden ser más inconvenientes, pero sobre todo lo que pueda interesar a los ciudadanos. Y sin duda la agricultura es un tema del máximo interés. Cuando recorres España es el tema europeo que más interés suscita, y eso lo voy viendo en las 13 comunidades que he visitado.
¿Cómo es la vida de un candidato?
Pues dura. Yo me levanto muy temprano, utilizo algún medio de transporte, llevo en 13 días de campaña he recorrido unos 13.000 kilómetros a base tierra, mar y aire, como dicen por ahí, y me encuentro con medios de comunicación, televisiones, encuentros sectoriales, actos de partido, entrevistas en periódicos, y luego intentar volver a casa a dormir cuando se puede, o dormir en la provincia o comunidad autónoma en que estés, de 7 de la mañana ayer hasta las 2 y media.
Y ahora tiene un mitin aquí en Madrid, ¿no?
Ahora en Madrid, pero está aquí cerquita. Vale. Hoy es mejor día.
Ayer se ponía en contacto conmigo una persona y me comentaba que a un familiar suyo, oyente de este programa, oyente acérrimo, como se suele decir, bueno, pues que estaba malito, que le habían operado y que iba a cumplir 80 años y que también durante la operación o el posoperatorio pues quería estar escuchando el programa, que si le podíamos felicitar. Y le dije, hombre, pues, por supuesto que sí, lo vamos a felicitar. Se trata de don Máximo Montalvo San Lorenzo, que además es paisano mío de Santo Tomé de Zabarcos, en la provincia de Ávila. Don Máximo, muy buenos días.
Buenos días, don César.
¿Qué tal se encuentra usted?
Les invito mañana, que hago 80 años.
¿Qué tal se encuentra usted?
Hombre, pues dentro de haber pasado una enfermedad bastante grave, ya me voy recuperando.
Bueno. Suena bien, tiene buena voz, fuerte.
Que ya le vi un día orillo de las vacas. Eso no lo hacen en la plaza de Salamanca. Ahí le vi con una galería de vacas, como las mías.
Exacto. Don Máximo es ganadero de vacuno de leche. Le va a felicitar también la ministra, doña Isabel García Tejerina, don Máximo.
Pues muchísimas felicidades y muy buena y pronta recuperación.
Solo que no pueden defender en Bruselas.
¿Quién? ¿Ellos dos?
Bien.
Claro que sí, como hemos hecho hasta ahora.
Muchas gracias por abrirme.
Bueno,
y a mejorarse.
Don Máximo, que se mejore usted. Le dejamos con la felicitación,
gracias,
sonora.
Gracias, muchas gracias.
Un abrazo. Doña Isabel García Tejerina, ¿quería usted decir algo, ministra de Agricultura?
Sí, muchas gracias. Yo quería dar un consejo a agricultores y ganaderos, un consejo que ellos saben, y es que la inversión más rentable que cualquiera puede hacer en su explotación, sin ninguna duda, es votar a Cañete. Yo creo que esto tiene una rentabilidad asegurada. El ministro ha llevado riqueza procedente de la Unión Europea a todos los rincones de España, y quien tanto ha trabajado por todos, pues yo creo que todos queremos que siga. Es una inversión fácil, sin coste y está garantizada.
Gracias, doña Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura. Gracias, don Miguel Arias Cañete, y mucha suerte en las elecciones, que le veamos de comisario de comercio.
Pues va a hacer falta suerte para las elecciones.
Pues llegamos así al final de esta emisión de Agropopular por hoy. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y volvemos la semana que viene. Saludos de César Lumbreras.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.